Francisca Vega, NMBS Noticias.
El presupuesto que se va a presentar esta tarde se espera que sea el más austero, por lo menos de las últimas dos décadas. Y hay que platicar sobre algunos de los supuestos sobre los cuales se construyó, digamos, este presupuesto. En particular me llama mucho la atención el 4.6% de crecimiento que estima Hacienda para el año que entra. Y para platicar sobre esto, ¿quién mejor que nuestro queridísimo Luis Miguel González, director editorial del Economista? Luis Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien. Tres cosas para empezar el comentario, Ana Francisca.
Sí.
El año próximo es un año político, queda clarísimo cuando vimos a Mario Delgado explicar cuáles son las prioridades de Morena. Es un año complicado, nos recuerda el coordinador del PRI, y solo para citar lo que fue la reunión de Arturo Herrera, secretario de Hacienda, con el cuerpo de legisladores de Morena. Es un año donde no va a haber guardaditos. Lo que trascendió, Ana Francisca, es un documento que literalmente exuda optimismo en los datos.
A ver, ¿sabes qué, Luis Miguel? ¿Me permites interrumpirte un segundito? Porque en este momento está haciendo uso de la palabra el secretario de Hacienda ahí en la Cámara de Diputados, Arturo Herrera. ¿Te parece si escuchamos un momentito y regreso contigo?
Y diputados de la 64 legislatura. Algunos de los legisladores, sobre todo aquellos de gran experiencia parlamentaria, recordarán que la entrega protocolaria del paquete económico era, en realidad, una entrega física, donde literalmente el paquete cambiaba de manos del secretario de Hacienda al presidente o presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Eso no ocurrirá hoy así. Obedeciendo a las medidas de sana distancia, no habrá este intercambio. Aquí se los dejamos. En el mismo tenor, el analítico de claves que usualmente, que tiene todos los detalles manipulables para bajarlos a la computadora y que ustedes y sus asesores puedan utilizar, no será entregado en discos, va a ser subido en algunos minutos más a internet para que ustedes, sus asesores o cualquier ciudadano pueda buscar la información que ahí se requiere. Pero más allá de lo anecdótico, este hecho ilustra la manera en que las distintas actividades sociales y económicas, incluyendo las legislativas, se están adaptando para operar en tiempos del COVID. Lo mismo ocurre con la integración de la Ley de Ingresos, la miscelánea fiscal y el proyecto de presupuesto de egresos. Estos se tienen que adaptar a las circunstancias tan complejas que enfrentamos hoy. Esto no es casualidad. Es ya un lugar común decir que estamos enfrentando la crisis sanitaria más severa desde la pandemia de la gripe española en 1918 y que esta es la crisis económica más aguda desde la Gran Depresión. La diferencia respecto a la situación actual es que hoy tenemos sí crisis simultáneas donde la crisis económica es el resultado de una decisión consciente y responsable de los gobiernos y las sociedades alrededor del mundo de implementar medidas muy firmes de distanciamiento social, el llamado el gran confinamiento. Por estas razones, resulta pertinente tener claro que en un contexto como el actual es la política pública en materia de salud la que marca la pauta y el ritmo a la evolución de la economía y de la política económica. Hasta que no encontremos una solución al final a la pandemia, idealmente mediante la aplicación de una vacuna, la economía operará en condiciones especiales. Por ello, el paquete económico 2021, que se presenta hoy al Congreso de la Unión, contiene un marco base en materia de endeudamiento, ingreso y gasto para apoyar, por un lado, la atención a la población mediante un sistema de salud con capacidades más amplias y robustas, y por otro, para impulsar un conjunto de acciones en materia de política social y de inversión en infraestructura que protejan y apuntalen las capacidades de la economía y den tracción a una recuperación sostenida. En concreto, ¿en qué sentido ha afectado la pandemia a la economía y a la política fiscal? ¿Cómo lo hemos enfrentado? ¿Y en qué medida condiciona la formulación del paquete económico para el próximo año? Identificamos nosotros cuatro elementos que han contribuido de manera preponderante al entorno económico adverso que enfrentamos. Uno, la contracción económica y las pérdidas de empleo. Dos, la inestabilidad financiera, incluyendo sus efectos sobre el tipo de cambio. Tres, la extrema volatilidad del precio del petróleo y, cuatro, la presión que sobre las finanzas públicas ejercen estos factores. Desde marzo y conjuntamente con el Banco de México, logramos proveer estabilidad al mercado de cambios mediante subastas de coberturas de dólares liquidadas en pesos. Asimismo,
es la voz del secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Arturo Herrera. Luis Miguel, pues arranca el mensaje de Herrera con el claro y doloroso recordatorio: mientras no haya una vacuna, la economía de México y del mundo va a operar en condiciones especiales, ¿no?
Totalmente. Creo que es súper pertinente lo que dices tú para abrir el comentario. Es 2020 es un año de excepción y muy probablemente 2021 lo siga siendo. En ese contexto, hay que poner en perspectiva los números que del documento que de alguna manera trascendió, sí, que podemos dar por bueno. Asume que la economía va a caer este año 8%, y que el año próximo crecería 4.6. Uh-huh. Es un escenario extremadamente optimista a la luz de los números que tenemos. Sí, uh-huh. Vamos a caer un poco más este año, o quizá algo más, más pegado a 10 que a 8. Uh-huh. Y el consenso de los expertos es que para el próximo año el crecimiento estará entre 2 y 3. ¿Por qué cuenta esto? Hay que recordar que el crecimiento económico, metafóricamente, es el pastel que entre todos producimos, del cual el gobierno saca una rebanada para, literalmente, en forma de impuestos. Los empresarios, una parte la usan de ese pastel para pagar salarios, para contratar gente, para hacer inversiones, y lo otro son utilidades. En ese sentido, poner énfasis en cuánto puede crecer el año que entra no es un tema menor. Dicho de otra manera, si la economía crece, puede haber recursos que en este año faltaron. Si la economía decrece, pues va a ser complicado. Una cosa que es muy relevante, justo lo iba a decir cuando nos interrumpió Herrera, valga No, que él en la propia reunión con legisladores de Morena hacía ver que 2021 en términos de finanzas públicas va a tener una situación adicional de complicación. Y es, ya no hay guardaditos.
Claro.
Hay que recordar, eran 300,000 millones de pesos de los que el gobierno ha dispuesto entre el 2019 y el 2020. ¿Cómo se pueden compensar estos guardaditos? Pues fundamentalmente cobrando más impuestos o eventualmente reasignando presupuesto. El presidente dice no va a haber más impuestos, no va a haber nuevos impuestos, pero sí puede haber más presión fiscal, que es en términos generales, presión fiscal tiene que ver con el SAT usando mucho más los recursos que tiene para obligarnos como contribuyentes a cumplir mejor.
Así es.
No estoy poniendo al contribuyente necesariamente como víctima y al SAT como villano, es un hecho duro. ¿Cómo me imagino 2021? Siendo un año político, el gobierno no va a sacrificar ninguno de los programas sociales, que es su manera de cumplir promesas de campaña, pero también de atender sus clientelas políticas.
Claro.
No me imagino, Ana Francisca, haciendo ajustes significativos a los que son los proyectos mascota o proyectos estrella del presidente, que son los cuatro que conocemos: Santa Lucía, Dos Bocas, Tren Maya y el Transísmico. Y vamos poniendo a Pemex también como el quinto otro proyecto. ¿Cuál es el problema? El presupuesto de Pemex este año, pues fueron más de 500,000 millones de pesos. Mantener la apuesta por Pemex, pues significa, en términos muy simples, que más o menos el 10% del presupuesto total va para Pemex. Todo lo que se ahorró, algunos de los amigos, amigas que nos están escuchando, que trabajan o trabajan en el gobierno, dicen, sí, nos quitaron computadoras, hicieron esto, hicieron aquello, pues todos esos ahorros en buena medida se explican por la necesidad de liberar recursos para Pemex. Me imagino en ese sentido 2021 como un año en donde no vamos a ver grandes cambios a pesar de las exigencias de la realidad. Me preocupa, Ana Francisca, que el escenario de crecimiento es tan optimista que difícilmente se va a sostener más allá del primer cuatrimestre. Ya nos pasó este año, antes del COVID, Hacienda preveía un crecimiento de 3% para 2019. Así antes es. De empezar el año, antes del COVID, ya había habido ajustes a la baja. ¿Qué creo que es relevante, Ana Francisca? Ver algunos rubros. Mencionaba Mario Delgado, coincidía René Juárez del PRI, el tema de salud. ¿Cuánto dinero más va a haber para salud? ¿En qué rubros de salud? ¿Por qué? Pues porque una de las secuelas que nos deja el COVID, yo diría a México y al mundo, es el reconocimiento de que no habíamos invertido lo suficiente en salud. Y que tener un presupuesto tan magro en salud nos pone en riesgo a todos. Este año fue el COVID, pero puede pasar casi cualquier cosa. Me parece que es bien importante, lo mencionaba René Juárez del PRI, el tema de cuánto dinero va a haber para la reactivación económica, y me refiero a apoyo a pymes, apoyos sectoriales o regionales. Hay que recordar, el sector del turismo está en terapia intensiva, y sería deseable que haya una partida solo para ayudar a recuperar el turismo. Lo hemos comentado en este espacio, Ana Francisca, no estoy hablando de apoyo a los grandes empresarios, estoy hablando de apoyo a trabajadores del sector turismo, apoyo a MIPYMES del sector turismo, a regiones que tradicionalmente generaban recursos recibiendo turistas, claro, y que ahora no los están teniendo. Son regiones a las que no estamos acostumbrados a pensar como regiones en problemas. Riviera Maya, Cancún, Riviera Nayarita, Los Cabos. Me parece que es una de las cosas a observar en el presupuesto. No quiero hablar de Pemex para no hacer bilis, pero mi impresión es que al mantener la apuesta por Pemex, se mantiene sin cambios sustantivos. Hoy pues México presentó un diagnóstico, desde mi punto de vista, muy importante, que básicamente lo que dice, más allá de lo que uno opine a favor o en contra de Pemex, no tiene el marco institucional para controlar los recursos que se generan o que se destinan a Pemex. Es el mayor comelón en el buffet del presupuesto Pemex, pero resulta que no hay ningún tipo de control. Ahora sí, siguiendo con la metáfora del buffet, no sabemos si trae Tupperware en la mochila, no sabemos si pagó su ticket, ni cuánto está agarrando.
Pero además de eso, Luis Miguel, que seguramente se irá conociendo, pues conforme vayamos conociendo el propio texto de lo que se entrega hoy, seguirle metiendo recursos a Pemex cuando todos los indicadores y todas las calificadoras mundiales le están diciendo a México, por ahí no va la cosa, esa no es la estrategia indicada, pues finalmente podría ser una señal que profundice, digamos, la desconfianza también que tienen los movimientos financieros y las fuerzas financieras internacionales en nuestro país, ¿no?
Totalmente. El tema con Pemex, yo diría que es la arrancando el sexenio era la gran apuesta de López Obrador en términos de decir, si algo va a ser totalmente diferente a lo que hicieron los gobiernos previos es fortalecer a Pemex. Pero 2 años después, todavía eso sigue siendo una buena intención más que una realidad. Para enfatizar lo optimista, lo extremadamente optimista que está haciendo el presupuesto, presupone que Pemex va a crecer la producción hasta un poquito más de 1.8 millones de barriles diarios. Hay que recordar que en este momento la fotografía de producción de Pemex está por debajo del 1.650.000 barriles.
Así es.
O sea, estamos apostando el gobierno a que Pemex va a crecer casi 10% su producción.
Oye, Luis Miguel, lo que nos estás diciendo entonces es, hay una serie de indicadores que nos dicen que lo que está, poniendo como principios básicos o puntos de partida el gobierno federal simple y sencillamente no corresponden con la realidad. Va a faltar dinero, evidentemente. La consecuencia de lo que nos estás diciendo es va a faltar dinero. ¿Y ahí qué pasa, pues?
A ver, creo que ahora sí, como en las películas, llegamos al momento de la verdad. Los supuestos son poco realistas y falta dinero, pero es bien importante decir, el gobierno en su mayoría sí hizo el esfuerzo de austeridad este año. Es decir,
¿sí?
Ya no puedes, literalmente ya no le puedes hacer otro agujero al cinturón.
No.
Porque, yo digo ahora sí, si le quitaste las computadoras y el papel del baño a las oficinas, pues lo que sigue, no sé qué sea, ¿no?
Bueno, ya cerraron subsecretarías, o sea, pues no sé, o sea, seguirse agarrando subsecretarías, supongo.
Y obviamente ya no da para mucho más la austeridad. Alguien dirá, bueno, está el SAT que va a cobrar. El SAT ha hecho un muy buen trabajo en un año de caída, de desplome de la economía. El cobro de impuestos se mantiene casi plano, pero ojo también con eso. Muchos de los rubros por los cuales el SAT ha podido hacer esto son cobros extraordinarios a empresas que tenían litigios, en algunos casos, por más de 7 años. O sea, no es que cada año pueda decir, hombre, y es que me encontré otro caso más. Entonces, muy probablemente, yo diría, la mayor presión de un presupuesto tan optimista está para el SAT, pero pues yo diría, por definición, lo extraordinario o los milagros solo ocurren una vez, hasta donde yo sé. No soy experto en historia de la religión, pero un milagro no es que lo puedas producir cada que lo necesitas una vez al año, o más de una vez al año.
Así es.
Pues, me parece, sí. 2021, independientemente de lo que diga el documento que presentan hoy, es un año que va a ser muy complicado, con menos crecimiento económico, mejor dicho, reflejando el bajo crecimiento de este año y con dificultades para reactivar el crecimiento del próximo año.
Así es.
Y muy complicado en términos de finanzas públicas, entre otras cosas porque no hay guardaditos y tampoco es que haya muchos elefantes por cazar de parte del SAT. Creo que el único ajuste que se puede hacer a partir de estas premisas tiene que ver con los proyectos emblemáticos del presidente. Mi pronóstico,
pues eso significaría que, sí.
Mi pronóstico es que si lo hace, lo haría después de la elección, pues, no antes. Creo que vamos a tener un 2021 donde el primer semestre van a tratar de mantener cierto rumbo, como lo expresa este presupuesto, y que los ajustes vendrían pasando las elecciones.
Cierta ilusión de normalidad, Luis Miguel, seguramente lo estaremos... lo estaremos seguramente platicando pues más adelante y cuando podamos ojear ya lo que propone pues literalmente en blanco y negro el gobierno federal. Por lo pronto te agradezco muchísimo este análisis interesantísimo de Bote Pronto.
No, hombre, con muchísimo gusto, como siempre, te mando un abrazo muy fuerte.
Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.